UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, en el que hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que francamente me llamó mucho la atención, desde el punto de vista de que estamos acostumbrados a ver determinado tipo de ingredientes como parte de nuestros alimentos, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los edulcorantes, como es el sorbitol, el xilitol, lo que comúnmente se llaman polioles. Pero y por eso nuestra universidad es puntera, pues le han encontrado otra utilidad a estos compuestos. Y por ello hemos invitado a Ander Solana Guilabert, que es alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Bienvenido, Ander.
Muchas gracias, José Ángel.
Bueno, como nuestros oyentes habituales ya se habrán percatado, es la primera entrevista que hacemos a Ander, porque nuestra sintonía es un poquito más largo. Y sobre todo lo hacemos así para que, bueno, en primer lugar, y entre comillas, le pierdan miedo a la radio, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando le ponen un micrófono y le ponen los cascos, está toda nerviosa y dice, ¿qué haré? ¿Qué diré? ¿Qué no haré? Entonces, bueno, pues es una forma, ¿no? Y además la música es una de las mejores formas de bienvenida que se puede hacer a la gente, ¿no? Normalmente cuando viene un jefe de Estado y todo lo demás, están las orquestas, están las bandas y todo lo demás tocando y todo lo demás. Así que, de cierta forma, te hemos hecho la bienvenida con esta obra, ¿no?
Sí que es verdad que impone, la verdad, la primera vez que entras a un estudio. Yo, en este caso, es mi primera ocasión. Y bueno, sí, es una forma de amenizar la entrada y de soltarse un poco, como comentas.
Efectivamente, además que estamos en el estudio central de la radio UMH, que esto es a nivel profesional. Y bueno, es ver realmente la radio como es en realidad, ¿no?
Sí.
Y que no siempre se tiene la oportunidad de estar en un programa de radio, de ponerte delante de un micrófono y que, bueno, pues de cierta forma es introducir a lo que serán los futuros doctores de la universidad en los medios de comunicación. Porque además a vosotros os tocará como se dice vulgarmente, bailar con lo más pesado, ¿no? Porque desafortunadamente estamos en un periodo en el cual cualquiera se pone delante de una cámara, delante de no sé qué, y empieza a decir barbaridad y media, y sin aval científico, y eso, pues francamente, no es lo más idóneo, ¿no? Ya tuvimos un periodo bastante nefasto en ese punto de vista, que fue en la pandemia, ¿no? Que cualquiera, vamos, incluso presidentes, y no vamos a mencionar a cuáles, que están muy de moda últimamente, decían que había que tomarse una especie de lejía y cosas de esas, y entonces, pues bueno, en fin. Pero bueno, no hemos venido aquí a recordar tiempos un poco complicados para prácticamente todos nosotros, pero sí el punto de decir que hay mucha gente que es capaz de decir cualquier barbaridad, y lo peor es que haya gente que lo siga, ¿no? Eso es tal. Echando para atrás el gran trabajo científico que se lleva a cabo a nivel internacional, o en este caso, como es la Universidad Miguel Hernández. Pero antes de entrar en los polioles y el sorbitol, porque seguramente les va a sorprender, a mí me ha sorprendido, vamos a conocer un poco a Ander Solana Guilabert, ¿no? Y ¿qué formación tienes, Ander?
Bueno, pues yo estudié aquí, en esta misma universidad. Yo estudié el grado en biotecnología, allá por 2016, que ya cada vez queda más lejos. Y nada, poco a poco fui pasando por el grado sin saber mucho qué hacer realmente. No es que entrara por una vocación marcada. Poco a poco, bueno, fui cursando las diferentes asignaturas. Es un grado que es muy amplio, te ofrece muchos conocimientos muy diversos, toca un montón de ramas. Digamos que muchas veces se dice que te enseña mucho, pero realmente no te acaba especializando de nada, y luego tú eliges un poco tu carrera científica por dónde enfocarla. Entonces, ya he llegado al final de mi carrera científica, bueno, de mi grado, cursé la asignatura de biotecnología alimentaria, y fue un poco lo que más me llamó, lo que más me interesó ya cuando estaba terminando. Posteriormente, cursé contigo la asignatura de alimentos funcionales, que se dan en el grado. Fui enganchándome más a lo que es la biotecnología alimentaria y la tecnología de alimentos. Y decidí realizar unas prácticas ahí en el campus de Orihuela, en el grupo de tecnología agroalimentaria, por recolección más específicamente. Y decidí que quería enfocarme en ello, y una vez terminado el grado en biotecnología, lo que hice fue cursar el máster en tecnología y calidad agroalimentaria allí en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y bueno, he tenido la suerte de que al terminar me surgió la oportunidad de poder entrar al doctorado en recursos y tecnologías agroalimentarias. Y pues aquí estamos, varios añitos después de terminar la carrera, ya más o menos en el ecuador de mi tesis, digamos. Pues hasta aquí hemos llegado y veremos hasta dónde llegamos.
Hombre, llegarás muy... Fíjate, hay una cosa importante, es cierto, tenéis muy buena formación en el grado, bueno, como en todas las titulaciones, no vamos a decir que una más que una menos, pero tenéis muy buena formación en el grado de biotecnología. ¿Tú crees que biotecnología y tecnología de alimentos son complementarias? ¿Tú te verías, por ejemplo, en un doble grado de biotecnología y tecnología de alimentos?
Pues ahora que sé que por cómo he querido enfocar mi carrera, me gustaría. Porque yo cuando vi realmente de lo que quería acabar trabajando o en lo que quería especializarme, me faltó haber tenido un poco más de formación, y por eso está muy bien el máster en tecnología de calidad agroalimentaria, porque realmente es una versión reducida de muchos conceptos que sí que se pueden dar en el grado de tecnología de alimentos y que a mí me vinieron muy bien. Yo en ese año me aprendí bastante y me especialicé bastante. Entonces, un doble grado, yo creo que la biotecnología alimentaria puede ser suficientemente amplio como para un doble grado que aproveche todas las virtudes que tenga tanto el grado en biotecnología como el de tecnología de alimentos. Así que
sí,
puede ser una acción
porque
interesante.
Porque además hay una cuestión importante. Una gran parte de la biotecnología se deriva a la obtención y a la mejora de alimentos.
Efectivamente.
¿No? Y con lo que tú dices, a ti te vendría bien, o a los futuros estudiantes, de que hubiese más alimentos en biotecnología, ¿no? Más áreas de tecnología alimentaria en biotecnología.
Justamente.
Yo creo que es una cuestión importante que muchas veces nos puede hacer reflexionar en cuanto a la formación, ¿no? Y además que tanto en uno como en otra rama hay excelentes docentes e investigadores, ¿no? Prueba de ello es que uno de los departamentos que más investigadores en ese top del 2% que tiene la Universidad de Stanford son del campus de Orihuela, ¿no? Del área de tecnología de alimentos.
Efectivamente, que todos los años.
Efectivamente, se y que cada vez va saliendo, pues nos vamos enterando a través de la oficina de comunicación de cómo andan los rankings, ¿no? Es decir, no solamente como universidad, y además es de las en el área alimentaria, es creo que está en la tercera o la cuarta por titulación a nivel nacional, con lo cual yo creo que una de las cuestiones importantes y uno de los aspectos es de que prácticamente, y eso tú lo podrás decir, el campus de Orihuela, vamos, es un campus vamos, que todo el mundo se conoce, ¿no?
Efectivamente, muy familiar.
Efectivamente, yo creo que eso también hace mucho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, que la familiaridad y todo eso, pues es completamente. No critico a los otros grados, ¿no? Porque no es lo mismo darle a 100 personas. En biotecnología habréis sido los primeros cursos muchísimos, ¿no?
En biotecnología en mi año éramos 75 o así aproximadamente.
Claro, es que eso no es lo mismo a dar, o como tú has estado en el máster, que como mucho habrán sido
13, creo que éramos
13, 13 cosas así, o sea que eso prácticamente son clases particulares,
¿eh? Prácticamente.
Y un privilegio para la para la gente que tenéis que recibir clases, ¿no? Porque eso, y además con personal altamente cualificado.
Efectivamente.
Bueno, eres biotecnólogo, es en cuarto cuando te das de cuenta que ya prácticamente estás ya para salir y dices, ostras, que acabo de encontrar lo que me gusta, ¿no? Sigues, continúas y todo lo demás. Si nos vamos previa a la selectividad, ¿tú te veías estudiando un doctorado?
No, porque creo que no conocía ni la opción, quiero decir. Termina, haces el instituto, el paso lógico que todo el mundo piensa es, vale, hago la selectividad y entro a un grado. Ya te digo, yo no tenía un poco la vocación de quiero estudiar marcadamente esto, tiene que ser esto, es lo que más me llama. Entonces, sabía, a mí me gustaba mucho la ciencia, yo barajé varias opciones, biología, química.
Vi una tecnología es muy sacrificada, ¿eh?
Lo es, lo es. Era una carrera muy nueva en ese momento, al menos aquí en la Universidad Miguel Hernández. Yo creo que fui de la sexta promoción, si no me equivoco. Y investigando un poco, tenía también algún conocido que era de la primera promoción y comentándolo un poco con él, me comentó un poco cómo era la carrera y dije, bueno, mira, pues reúne muchas de las cosas que a mí me atraen y dije, voy a meterme a la carrera. Pero no tenía yo muy controlada la situación de lo que es la universidad, lo que consistía un doctorado, el paso para llegar a él luego. Entonces, yo cuando hago la selectividad no voy con la idea de voy a hacer un doctorado, de lo tengo clarísimo.
Pues te sorprendería la de gente que ya antes de entrar a la selectividad ya tenían, por eso es la pregunta,
sí,
que querían ser doctores. Muchos de ellos no sabían realmente lo que representa ser doctor, ¿no? Pero sí que yo quiero ser doctor.
Ah, pues mira, no fue entonces
llega
mi caso.
Y entonces la mayoría de la gente, los orientadores, les tiene que decir, bueno, para ser doctor primero tienes que hacer esto, esto, esto.
Sí. Pues ya te digo, no fue específicamente mi caso. Ya me fui enterando luego más en qué consistía. Pero sobre todo porque, como te comentaba, no tenía muy claro por dónde derivar mi carrera científica. Entonces no es que yo entrara al grado y dijera, pues específicamente me apasiona el área de genética y quiero acabar haciendo un doctorado por ahí. Fui un poco descubriéndome, digamos.
Efectivamente, las titulaciones lo que tienes es que te van abriendo pequeñas puertas para saber en qué puerta vas a entrar, si es que quieres entrar. Hay gente que, y sobre todo en biotecnología, que es una titulación bastante, bastante laboriosa.
Efectivamente, sí.
¿No?
Sí, sí que lo es.
No, bueno, es un mérito. Bien, es cierto que también saléis muy, muy bien formados en ese tipo de cuestiones. Sí. Es decir, que una cosa por la otra, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Fíjate, eso ya no te ves y ahora te ves o todavía no te ves ahora, como doctor. Está claro que todavía está a la mitad, pero...
Sí, todavía me queda, pero claro, cada vez más. Y sobre todo me lo veo en la evolución que tengo yo realizando mi trabajo diario. Yo cuando entro al doctorado lo veo lejano. En el sentido de que veo a la gente que ya es doctora y digo, esta gente es muy top también. Es que lo hemos comentado antes, hay un nivel de excelencia en nuestro departamento que es súper alto. Pero dices, joder, me veo como lejos de ellos. Pero poco a poco vas trabajando, vas pillando independencia, vas aprendiendo mucho de ellos y te vas viendo más cerca, porque dices, veo que trabajo como ellos, que razono, los conceptos nuevos que voy aprendiendo, que voy poco a poco, lo que te he comentado, pillando independencia sobre todo en el decir, me sueltan aquí y no necesito que me lleven de la mano. Entonces, es lo que me hace verme más cerca a acabar siendo doctor, el poder trabajar en todo esto, realizar comunicaciones, poder transmitir lo que investigo y poder avanzar en mi investigación seguro de mí mismo.
Fíjate, es que eso era lo que te iba a preguntar, ¿no? Es decir, ¿en qué ves que el doctorado te está ayudando? Entonces, ya lo acabas de decir completamente. Porque efectivamente el doctorado, a diferencia del grado y del máster, que bueno, pues voy haciendo y voy superando esta asignatura, la otra, no sé qué, cambio, hago el TFG y luego el TFM, pero ya en doctorado la cosa cambia, ¿no? Pero lo más importante es que vosotros cambiáis, que es lo que tú dices, ya tienes seguridad en ti mismo, en que estás haciendo las cosas bien. Entonces, yo creo que esa es una de las cuestiones importantes que tiene. O sea, no solamente formación científica, que la hay, sino también la formación personal en cuanto al doctorado. Fíjate, ese tipo de cuestiones, luego la gente no lo sabe. O uno también va evolucionando y como es, tú nunca te veías que ibas creciendo, ¿no? De repente dices, uy, el pantalón ya no me queda, ¿no? Ya veo tal, pero tú nunca te has visto crecer.
Claro,
justo. ¿Sabes? O sea, ahí para eso están los padres, algunos, que ponen una rayita en los marcos para ver a esta edad, y entonces de repente dices, ostras, En no sé cuántos meses he subido 5 o 6 centímetros, ¿no? Pero tú no te has percatado.
Claro, eso sí, echo un poco de retrospectiva y pienso cómo estaba yo el año pasado cuando empecé la tesis, ahora sí que veo unas diferencias enormes. En el sentido de que llegas, ya no es, sigue siendo una etapa formativa, pero yo la considero, por lo menos la veo más como un principio de etapa laboral. Tú estás trabajando en una investigación. Al final, ya tienes tu cierto grado de formación y estás participando en un trabajo de una gran importancia. Entonces, yo cuando entro sí que me veo un poco más inseguro y ahora pensando en cómo me veía en su momento, vamos, llego todos los días, sé lo que tengo que hacer, no tengo que buscar a nadie para que me lleve de la mano. Y ahora, es lo que dices, no es algo que te ponga todos los días, digas, ¿cómo he cambiado yo respecto a ayer o respecto a la semana pasada? Pero sí que llega un punto, pues eso, a lo mejor al año, al segundo año de tesis, que dices, pues sí, el salto ha sido enorme. El salto que veo yo ahora ha sido enorme en mi capacidad de realizar cualquier cosa.
Yo sí que puedo dar fe en el aspecto de que eres de los que están a primera hora de la mañana, como digo yo, estás, antes de que vengan las de la limpieza, ya está Ander por ahí danzando en los laboratorios, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es una de las cuestiones importantes. Bueno, el nombre del programa se llama Retos en las Ondas y no es casualidad que se llame Retos, ¿eh? Primeras porque también el programa de doctorado acrónomo es Retos, ¿no? ¿Cuál es el reto personal de Ander, pero también el reto científico y el reto profesional que tienes tú en este periodo de formación?
El reto personal, pues como te he dicho que al principio de mi formación no me veía, no sabía por dónde ir, mi reto principal es terminar la tesis ahora mismo, que es un, yo creo que es un reto bastante importante. Es, la tesis no es poca cosa, ni mucho menos. Pero yo no entré con un reto personal como tal. Van surgiendo, por ejemplo, una cosa que a mí nunca me ha gustado mucho, me he considerado tímido en el sentido de para las comunicaciones o las presentaciones. Poco a poco me marco mis retos de, bueno, me veo mejorando en esto, veo que me noto con más soltura. O retos que me surgen día a día, o poco a poco. En el tema laboral o formativo, me había dicho.
Científico-tecnológico.
Bueno, yo creo que estamos llevando una investigación que me parece relevante, me parece innovadora. Supongo que luego hablaremos un poco de ella. Me parece de bastante importancia, por diferentes condiciones que se están dando actualmente, encontrar una solución en la que nosotros estamos trabajando y que pueda mejorar el nivel de la calidad de la agricultura de cara al consumidor. Y bueno, la verdad es que el reto es seguir terminando, seguir con esta línea de investigación y ya viendo los resultados que vamos obteniendo, pues continuar con ello, investigar todo lo que podamos, llegar a todas las conclusiones que podamos y al final poder, pues eso, concluir que la investigación que hemos llevado tiene una aplicación práctica y de interés para la sociedad.
Bien, yo creo que esa es una de las cuestiones básicas, ¿no? Tanto desde el punto de vista personal o científico, tecnológico o profesional. Y ahora, porque la verdad que nos estamos explayando, y te he dicho que íbamos a hablar del sorbitol y de los polioles, pero bueno, brevemente, ¿qué estás estudiando?
Bueno, nosotros estamos con un proyecto que se basa en el sorbitol, que probablemente suene, porque como has comentado, habitualmente se utiliza como un edulcorante. Se puede ver en este tipo de refrescos sin azúcar y chicles sin azúcar,
chicles,
por ejemplo.
Exactamente.
Pero el sorbitol lo que es una especie de azúcar, entre comillas, tiene una estructura similar al azúcar, que se sintetiza en las plantas. Lo que pasa es que luego generalmente acaba derivando en los típicos azúcares que más nos pueden sonar, glucosa, fructosa, sacarosa. Y hay diversos estudios anteriores que han confirmado que ayuda a que las plantas tengan una mayor tolerancia a algún estrés, a altas temperaturas, sequía. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar este sorbitol durante toda la maduración de los frutos, desde que el fruto cuaja hasta que se acaba recolectando, para ver cómo mejora la calidad de estos frutos, porque un problema que tenemos actualmente con las condiciones agroclimáticas, el cambio climático que está habiendo, más altas temperaturas, es que hay menos horas de frío, los frutos se recogen con una peor calidad porque están menos tiempo en el árbol, maduran menos, sintetizan menos azúcares, luego los recoges y los mandas al supermercado y en su conservación es peor, y al final lo que estamos teniendo son frutos de una peor calidad de cara al consumidor. Y el consumidor lo que evoluciona es a exigir un fruto de mejor calidad. Entonces, nuestra investigación básicamente se trata en ver cómo este sorbitol puede ayudar a que la fruta que nos llega a nosotros al supermercado mejore. La llevemos a casa, la metamos en la nevera y aguante más tiempo con una mejor calidad. Y específicamente mi tesis está trabajando con una fruta de hueso como es la nectarina y con la granada mollar de Elche.
Fíjate que hay una cosa muy interesante que has dicho, que y mucha gente no lo comenta. Los alimentos a priori son de peor calidad gracias al cambio climático. Es decir, que vamos a comer peor, o bueno, a priori, peor en cuanto a calidad que se venía haciendo normalmente. Pero para eso está la parte del, ¿cómo se llama?, de tu tesis doctoral, ¿no?
Efectivamente.
Fíjate, es que pasar de verlo en los chicles a... Es que te veo yo fumigando ahí, no te he visto personalmente, pero te veo yo tratando, no fumigando, sí, tratando a los árboles con sorbitol para que luego lleguen digamos, a la población en general, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un tratamiento pre cosecha y sí, un tratamiento post cosecha.
También se está investigando, también está nuestra investigación utilizándolo como un tratamiento post cosecha por diversas propiedades que tiene el sorbitol que pueden ayudar a que mejore la calidad, sobre todo una calidad fisiológica de los frutos, que se conserven mejor cuando aplicamos estos tratamientos post cosecha. Justamente ahora estamos con ello.
Melocotón, ay, perdón, nectarina
y granada.
Y granada. ¿Y por qué?
Pues porque específicamente estamos trabajando con dos variedades que son bastante relevantes aquí en nuestra zona, la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. La granada mollar de Elche es la única con denominación de origen protegido. Es una granada que tiene un mínimo estándar de calidad para poder ser comercial. Uh-huh. Y que es muy importante y relevante tanto agronómicamente como socialmente aquí en la zona de la Comunidad Valenciana. Y la nectarina porque la región de Murcia es uno de los mayores productores de fruta de hueso en general a nivel de España. Y trabajamos con una variedad que se llama extratemprana porque con las condiciones agroclimáticas que hay aquí en la región de Murcia permite que estos frutos se cosechen antes, lleguen antes al mercado y adquieran un mayor valor.
Dinero, claro.
Son las primeras frutas de hueso prácticamente que
llegan
al mercado.
Pero efectivamente no te hace nada de gracia comerte un nectarino y que no sepa nada.
Efectivamente.
¿No? O sea, aumentando la mala fama que tiene muchas veces cuando se dice que estamos mejorando los árboles, la productividad y todo demás, lo hacemos más tempranos y luego la gente dice, no sabe a nada.
Claro. Pues nosotros queremos que adquiera esa calidad extra que haga que el consumidor disfrute del fruto que está comprando.
Yo creo que te voy a invitar a otra entrevista porque ¿sí? Nos estamos quedando aquí a medias, es que ya veo el tiempo encima y nos estamos quedando aquí a medias, así que si aceptas...
Yo encantado, José Ángel.
Además, como nos vemos casi a diario,
sí,
te invitaré, te lanzaré el reto, en Retos en las Ondas, para que nos acompañes y nos hables ahora sí con un poco más de enjundia y de información, entre comillas, de lo que es el sorbitol, los efectos que tiene y sobre todo cómo evolucionas. Cuando te pregunte cómo vas, y ya diga, yo soy ya más que suficiente. Pues, Ander, muchas gracias. También en los controles técnicos a Borja Cabrera, que siempre está aquí al pie del cañón en las entrevistas.
Muchísimas gracias a
todos ustedes se despide José Ángel Pérez, director del programa Retos en las Ondas. Buenos días y los emplazo a la siguiente emisión de este su programa.
Muchísimas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.